Semana de invitados.
Conversaciones en la Semana de Movilidad del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes.
Semana de invitados.
En UPV Radio.
Hola, buenas. Estamos en el segundo programa de una serie de programas especiales que estamos grabando desde el departamento, en el estudio de sonido del Departamento de Escultura, para conocer un poco a los profesores invitados que han venido a la Semana de Movilidad del Máster de Producción Artística de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica. Este es un programa que realizamos en colaboración con UPV Radio. Ya sabéis que podéis sintonizar UPV Radio en Valencia Metropolitana en la 102.5 de la FM o bien en streaming o podcast a la carta en radio.upv.es. Y sin más, os dejo con mi hijo Miquel, que es profesora del Departamento de Escultura, Ramón Paz Ramón y Bea... No, perdón.
Roser Colomar,
que nos van a contar un poco cómo han enfocado el seminario y algunas preguntas que ha preparado mi hijo para la ocasión.
Sí, buenas tardes. Pues lo primero me gustaría presentaros a Ramón Paz Ramón y a Roser. Ramón Paz Ramón es director de la CIC, el Centre d'Art Contemporani, desde el 2010, pero sobre todo es director y fundador de Identitat desde 1999. Y Roser Colomar, en este caso, bueno, en muchos otros proyectos y en este caso en concreto, es la coordinadora para proyectos de Identitat y está, en cierto modo, llevando la parte que se va a desarrollar en Valencia en concreto. ¿No es así, Roser?
Sí, así es.
Muy bien, pues lo primero que nos gustaría es que nos comentarais, en concreto Ramón Paz Ramón, que es el que vivió ese momento en el que fundó Identitat, y le gustaría hacer la pregunta, ¿qué hizo necesaria la existencia de un proyecto como Identitat en el panorama artístico español en ese momento, 1999?
Bueno, una pregunta compleja de... No sé qué es lo que hizo necesario. Es verdad que, a ver, el tema del arte público, bueno, yo creo que en este país han habido distintas experiencias, ¿no? Sobre todo sustituyendo esta visión de lo que era la escultura, la transformación del uso del espacio público. Y hubo una oportunidad de hecho, era un proyecto que se llamaba inicialmente... era un proyecto de esculturas en espacio público en una población de Calaf y que fue sustituido por Identitat como un programa más de arte público. De hecho, fue como la relectura de este proyecto. Así inició y hace ya pronto, hace 20 años. O sea que, bueno, ha tenido distintas etapas, ¿no? Y la primera, pues estaba muy vinculada a la pequeña población, al interés en trabajar en el tema del espacio social, digamos, este cambio, ¿no? De no solamente entender la intervención en el espacio desde la perspectiva física o urbana, sino también social. Y esto es un poco lo que ha ido trabajando Identitat a lo largo de las distintas etapas.
¿Y cómo habéis vos percibido desde Identitat la relación con la población de estos pequeños lugares en los que empezasteis a trabajar? Porque si ya era complicado dentro del mundo del arte entender la transformación o el paso de una escultura pública a unas intervenciones o procesos colaborativos en el espacio público, supongo que aún habrá sido más complicado el hacer pasar esta idea a la propia población y poder trabajar con tranquilidad y en horizontalidad con todos ellos.
Sí, bueno, claro, primero hay que entender que tampoco se trabaja con todo el mundo, es decir, se trabaja por proyectos, se trabaja con invitación de otros artistas que hacen sus propios proyectos y que quedan insertados en un contexto más amplio, que sería el que define Identitat, desde, bueno, ya sea a nivel temático, ya sea a nivel pues de contextual. Entonces, en función de cada proyecto, esto ha ido generando como dinámicas de relación, de interacción, unas más fuertes que otras, ¿no? Y no cabe decir que en todo este tiempo pues ha habido proyectos que no han tenido o han habido intentos de contactar y trabajar con la gente y no ha sido posible, y otros que lo han conseguido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, va variando. Sí que nos gusta como hablar, ¿no?, de esta idea de transformación. O sea, la idea de que trabajamos desde el arte para transformar o incidir en el contexto, igual transformar es excesivo, pero también la propia práctica en el contexto, en el lugar, en lo concreto, nos ayuda para repensar lo que entendemos que debe ser el arte, ¿no? Entonces, en esta conexión o interacción mutua, creo que es ahí donde se produce. Siempre también hemos pensado esta relación, es decir, el arte, probablemente podemos decir, bueno, esta desconexión que se ha ido labrando probablemente a lo largo de los años en relación con todo lo social, en relación con el propio contexto, y yo creo que en estos momentos pues sigue habiendo este paradigma de desconexión y probablemente, bueno, hacen falta muchas más cosas, ¿no? Y no solamente un programa puede resolver esta poca sintonía que muchas veces ocurre, pero sí que puede contribuir, o por lo menos es lo que pretende. Yo creo que también los proyectos que ahora estamos desarrollando son bastante más complejos de al inicio, tocan distintos ámbitos, ¿no? No solamente el invitar artistas o proponer proyectos desde, bueno, con esta idea de incluso a veces colaborar con otros artistas para trabajar sobre un tema específico, un contexto específico, sino también irlo abriendo. Y yo creo que el proyecto que estamos haciendo aquí, Ecosistemas del Ocio, tiene este punto, ¿no? El espacio educativo. Y el espacio educativo lo hemos tratado en distintos ámbitos. El espacio no reglado, a veces con escuelas y también, en este caso, con el ámbito universitario. Pero este es un punto importante, ¿no? Construir o tejer relaciones en el ámbito educativo. Y también en el ámbito, digamos, más local, o lo que llamamos, bueno, el espacio social, que no es toda la sociedad, sino que son, bueno, pequeños grupos de trabajo con los cuales entendemos que el proyecto puede dialogar o conectarse. Y es en esta confluencia de elementos donde pensamos que, bueno, se va como construyendo opciones, ¿no?
¿Y qué tipo de retorno tenéis normalmente pensado en esta serie de proyectos, tanto a nivel educativo como social?
Bueno, retorno, a ver, yo creo que es como, son proyectos procesuales, muchos de ellos poco materializables, con lo cual hay mucha, ¿no?, mucho elemento inmaterial que es el que se, con el que se trafica, ¿no? Y es ahí. Entonces, bueno, hay redes, hay complicidades, hay, bueno, relaciones un poco más a largo término, que son las que acaban un poco planteando una opción, o dices, bueno, ahora mismo estamos en un proyecto en Barcelona que ya estamos en el segundo, casi tercer año, y es ahora cuando empieza a haber como una cierta sintonía con mucha gente que has ido a buscar al inicio y que probablemente al principio no entendían bien por qué estabas o querías hacer cosas con ellos. Y es ahora cuando empieza a fluir o empieza a haber también propuestas como complementarias. Claro, esto es a largo plazo. ¿Cómo analizar todo esto? ¿Cómo un poco serían, digamos, los resultados de este tipo de proyectos? Bueno, hay resultados más inmediatos que podemos evaluar y medir, y hay otros que están en una dimensión un poco más amplia y que muchas veces no encajan con estas valoraciones o evaluaciones que se nos piden a veces en los proyectos, ¿no?
Nosotros comentábamos también muchas veces un poco lo que tú estás diciendo, que las redes digitales, sobre todo en este momento por el que nosotros habíamos pasado, en el que las redes parecía que la construcción de redes justificaba todo, que las redes digitales son muy fáciles de establecer, pero que las redes humanas tienen un tiempo muy diferente, que son tiempos mucho más lentos. Entonces, claro, el que estos proyectos, muchos de ellos, fueran anuales, ahora tú me has respondido antes, me hacía más complicado el imaginar que hubiera habido tiempo para construir realmente esas redes donde empieza a construirse algo. Pero claro, si estáis haciendo, digamos, sembrando en el mismo campo, evidentemente empezáis, y sobre todo en ciudades grandes como Barcelona, donde debe ser mucho más complicado. ¿Cómo veis el tema de la escala? Desde un primer momento en el que estabais trabajando en Manresa, ahora ciudades medianas, digamos, medianas grandes como Valencia o Barcelona.
Sí, bueno, en cada caso esto va variando. Es verdad que el tema de Calaf, que es una población de 3.500 habitantes, claro, es una escala que no tiene nada que ver, claro, cuando dices, bueno, Barcelona, que en principio acabas trabajando en un contexto de barrio, o bueno, en el caso de Valencia, que acabas también trabajando en un contexto más determinado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, es un poco esta idea de, de adaptarse al propio contexto, es esta idea también de, bueno, también a ajustar, es decir, qué es lo que le pedimos a cada proyecto y también no pedirle grandes cosas, ¿no? Es decir, incluso nosotros hemos utilizado muchas veces palabras que son así potentes, complejas, como es la propia de transformación. Claro, son palabras que igual te piden, te dan una o te exigen una responsabilidad que igual no puedes cubrir, ¿no? También es verdad que igual la idea de proyecto se nos hace a veces corta, es decir, el proyecto tiene un inicio, tiene un fin, y por eso a veces utilizamos la palabra más como sistema, ¿no? El sentido como más de complejidad o de gestión de esta, de elementos que interactúan de muy diversos, ¿no? Y que en un momento dado se ponen en juego, ¿no? Y esto, bueno, pues ahí está atravesado por pequeños proyectos, está atravesado por pequeñas acciones, ¿no? Pero es esta visión como más compleja o de que es la que probablemente la que estamos trabajando. Por eso también a veces entendemos que estamos construyendo o estamos buscando definiciones de cosas que se están haciendo y que intentan, bueno, basarse en la experiencia o por lo menos plantear, ¿no?, como, bueno, con nuevos retos, ¿no?, para poderlas definir.
Pues Roser, ¿nos quieres comentar tú algo del primer proyecto que hicisteis aquí hace poco, el curso pasado, en la Fundación La Posta, que era en torno a un concepto con el que habéis trabajado también varias veces, que es el espacio zombies?
Pues sí, el año pasado, en abril, activamos un proyecto aquí que se llamaba Espacio Zombie Valencia Sur, explorar lugares, crear narrativas. Y bueno, la idea era un poco a partir del concepto de espacio zombie, que es un concepto que está desarrollando Idensitat desde más o menos 2011 aproximadamente, en diferentes contextos donde el territorio, a causa de intereses urbanísticos o dinámicas sociales interrumpidas o procesos históricos desconectados del uso actual que tiene ese contexto urbano, pues han devenido espacios desencajados, con usos extraños o que quizá no se relacionan de una forma fluida con su contexto urbano, ¿no? Entonces, en Valencia pensábamos que el lugar más que reflejaba más esta circunstancia del territorio era la Valencia Sur. Entonces trazamos una línea que iba desde el edificio Vélez Events en la Marina de Valencia hasta la Huerta de la Punta, o sea, el barrio castellano liberal, y un poco toda esta historia de conflictos territoriales y expropiaciones simbólicas y no tanto, ¿no? Y directamente de tierra, ¿no?, que había estado sufriendo la zona de Valencia Sur desde el Plan Sur hasta ahora, ¿no? Entonces pasamos por la Marina y todo el proceso de resignificación que está ahora mismo muy, muy activo. Pasamos por el circuito como esa gran ruina de un evento masivo que cumplió su función de pelotazo, ¿no?, y que luego ya no se tuvo.
Más bien que está teniendo su
segundo pelotazo, exactamente, con el nuevo PAI. Pero bueno, ahora mismo digamos como que es una ruina de un momento concreto, ¿no? Y eso se ve como físicamente. Uh-huh. Y un poco también los usos subalternos que está teniendo. O sea, la gente va al circuito a correr, va a pasear a sus animales, tal. Es decir, o sea, el espacio genera otras vidas alejadas de la vida que tuvo en su construcción inicial, ¿no? Entonces eso también es muy interesante. De hecho, hablábamos mucho que el circuito vive lo virtual, porque todavía puedes correr una carrera en un circuito que físicamente ya no existe, ¿no? O sea, bueno, no existe para ser un circuito.
A mí me gusta mucho, el ejemplo de Tempelhof en Berlín, uh-huh, a la hora de cómo integrar en una ciudad una infraestructura del tamaño de un aeropuerto,
claro,
y convertirla en un espacio
cómo se reapropia,
creativo,
¿no?,
además, porque el tema es cómo transformar una pista de vuelo en cualquier otra cosa.
Sí, sí, sí.
Entonces, efectivamente, estos usos subalternos o
como queramos llamarlos, sí. Y luego, bueno, pues este es un poco como el antecedente más territorial que habíamos tenido en Valencia y claro, obviamente muchos de estos espacios tienen relación con la cultura del ocio y la manera en que el ocio impacta en la ciudad, ya sea a nivel social, a nivel paisajístico, a nivel de uso del tiempo libre, uh-huh. a nivel de reapropiación también de la ciudad, de espacio de conquista, ¿no? Entonces planteamos un proyecto que se llama Ecosistemas del Ocio y que tuviera una dimensión educativa o de compartir aprendizajes que se desarrolla con varias universidades, la Universidad Politécnica entre ellas, también la Universidad Autónoma de Alicante y la Universidad Jaume I de Castellón. Luego tiene 3 residencias artísticas abiertas por convocatoria, una por cada ciudad y en un centro, o sea, en un museo en cada sitio. Aquí es en el centro del Carmen Cultura Contemporánea, en Castellón es en el Museo de Bellas Artes y en Alicante en Las Cigarreras. Y todo este proyecto lo hacemos en colaboración con el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, que es, digamos, como nuestro partner en este territorio. Y nada, el proyecto acaba de arrancar ahora, después de bastantes meses de previa generación de estas redes, ¿no?, que hablabais primero, y las residencias se irán activando poco a poco.
Pues yo creo que con esto más o menos tenemos un buen panorama de lo que vais a hacer. El inicio de todo ello es este taller que tenéis aquí. Uh-huh. Y bueno, os deseo que vaya muy bien. En la medida en que vamos a estar trabajando con vosotros desde mi asignatura, veremos los resultados. Esta vez los veremos todos. Y nada, daros las gracias por haber estado aquí y habernos dado esta entrevista.
Pues muchas gracias. Os recordamos que mañana a las 8:30 se emitirá el siguiente programa de esta serie de programas de entrevista, conversaciones con profesores invitados de la Semana de Movilidad del Máster de Producción Artística. Ya sabéis que podéis sintonizarlo en el 102.5 de la FM o en streaming en radio.upv.es. También recordaros que el viernes tenemos un programa especial dedicado al acto de liberación del concurso Audience 18, donde los alumnos del máster de producción artística serán el jurado que fallará el primer premio al mejor proyecto espectador. Recordaros también que esta convocatoria se hace de forma paralela a uno de los seminarios de profesores invitados, en concreto al de Juan Martín Prada, que ya lo hemos entrevistado. Y la emisión fue ayer. Y nada, deciros que podéis seguir en directo esta deliberación desde las 10 de la mañana a través de nuestra web audienceweb.upv.es, y la segunda parte, que da comienzo a las 12:30 y hasta la 1:30, será emitida en directo por Radio UPV en la frecuencia que os hemos recordado antes. También deciros que cualquier persona que lo desee puede intervenir en directo en esta deliberación llamando al teléfono de UPV Radio 963879092 o bien utilizando el canal de mensajería directa de nuestra página de Facebook, donde somos @audience18opencall. Agradeceros otra vez a los invitados que hemos tenido hoy, Ramón y Roser.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias por echar el rato aquí. Ya sabemos que tenéis seminario y que estáis ocupados, y os agradecemos este tiempo que habéis pasado con nosotros. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias.